El campo en tu casa llega a golpear tu puerta a través del éter de Radio Cultura. Se acerca a transmitirte la realidad sin mentiras ni tapujos, con la conducción de Pedro Salas y Alejandra Piaggi. El campo en tu casa llegó para quedarse en Radio Cultura 97.9.
Buenas tardes, bienvenidos a este programa que hemos dado en titular así, el campo en tu casa, porque el campo golpea tu puerta, el campo con las distintas realidades se hace presente, el campo con los distintos puntos de vista está aquí, el campo que tanto se habla, pero a veces que tanto se sabe y a veces que tan poco se sabe al respecto. Nosotros vamos a tratar de adentrarnos en el campo golpeando a tu casa con las novedades, con las noticias, con qué pasa con lo que pasa, qué pasa con lo que les pasa al campo en sí mismo. Y aparte también vamos a hablar de las economías regionales, que tan importantes son, porque no todo se concentra en determinados lugares. Vamos a federalizar el campo, por eso que el campo, cuando toca tu puerta, cuando toca tu casa, cuando llega a tu casa, va a ser de manera federal. Vamos a adentrarnos a lo largo y a lo ancho del territorio argentino y vamos a estar presentes con vos. Por eso que el campo llega a tu casa. Y si llega a tu casa, el campo en tu casa. El campo en tu casa se hace presente en la 97.9, FM 97.9, allí nos encendés en este hermoso dial de esta maravillosa radio. Y también lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar, www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional. Y en ese toque mágico por Google Play podés tener, si tenés Android, iPhone, tenés en todos los aparatos celulares Radio Cultura. Por eso, bienvenidos a Radio Cultura, en esta radio en la cual hacemos una cultura de radio y en la cual somos radio, a el campo en tu casa. Porque si el campo tiene que estar en un lugar, es en tu casa. Yo soy Alejandra Piaggi, lo único que coordino es esta mesa, porque va a ser una mesa fantástica de diálogo y de debate. Creo yo que hoy vamos a tener una jornada extraordinaria. Y está él aquí en el piso, recién arribado de Córdoba. Aquí está presente. Él es abogado, productor ganadero y fue presidente de la Sociedad Rural de Córdoba. Estamos con Pedro Salas. Hola, Pedro.
¿Qué tal? Buenas tardes, Alejandra, a todo el equipo de producción. ¿Cómo están?
Me gusta la tonadita ya, el recibir Córdoba Capital se hace presente. Y ya lo tengo también a él, que es productor ganadero, abocado al desarrollo de la lechería y vicepresidente de la Sociedad Rural de Córdoba. Esto es fantástico porque tenemos al presidente que se fue y al vicepresidente que está. El presidente que se fue está en el piso y el presidente barra vicepresidente que está saliendo al aire. Muy bien. Estamos con Sebastián Trocero. Hola, Sebastián, ¿cómo estás?
Ale, muy bien. Hola, Pedro, buenas tardes para todos.
¿Cómo estás, Seba? Y a lo que dice Ale, dice, no, no es el presidente que se fue y corrieron, sino que el que terminó el mandato.
Muy bien, digamos, usted es presidente con mandato cumplido.
Mandato cumplido.
No, porque a mí me mata cuando nos hacen hacer algunas presentaciones que te ponen diputado con mandato cumplido, senadora con mandato cumplido. Usted entonces es presidente con mandato cumplido, expresidente.
Dos mandatos.
Muy bien. Y tengo al vicepresidente. ¿Cómo está Córdoba en estos momentos?
Con tierra y mucho viento. pero algo de sol.
Algo de sol. Bueno, acá te quiero decir que estamos con 20 grados 6, todo esto es para decir que estamos en vivo, una sensación térmica exactamente igual, siendo las 15 horas, 14 minutos, 14 segundos, exactamente ahora, estamos en vivo y todo esto es para decirles que estamos aquí en esta maravillosa radio. Allí en Córdoba entonces tienen mucho viento, pero también tenés un día con sol o ya el viento viró al sur y están con descenso de temperatura.
Oh, muy bien, Ale, no, estamos con viento norte y 22 grados más o menos. Y mucha tierra.
Mucha tierra, prepárate para que esta noche van a tener, Sebastián, probabilidad de chaparrones, y en esta probabilidad de chaparrones va a cambiar el viento.
Esperemos, sí, marcaban el cambio del viento. Sí.
Viste, va a cambiar el viento. No, yo ahora ya con el campo en tu casa me he convertido en mis entrañas, porque yo soy casarense de la provincia de Buenos Aires, así que estoy aprendiendo. Y llega ella, dos hombres, yo una mujer, que llegue una mujer también. Ella es productora agropecuaria en la zona de General Villegas también, de la provincia, y es directora del Distrito 2 de la Sociedad Rural Argentina, y es candidata a vicepresidente en las próximas elecciones de la entidad. Mirá si tenemos una vicepresidenta mujer en la Sociedad Rural Argentina. Qué lujo, ¿no? Sería
un gusto escucharla, aunque todavía no aparece.
Pero ahora aparece Mercedes Lalor. ¿Cómo estás, Mercedes?
Acá estoy, tuve que agarrar y venirme al lado de la ruta porque si no, no tengo señal.
Ay, Mercedes, ¿dónde estás ahora? ¿En General Villegas?
Sí, en Villegas, sobre la ruta 188.
Ay, bien, bien, presentes. Sí. Bueno, como verán, tenemos una mesa plena de campo. Futura vicepresidenta de la Sociedad Rural Argentina, expresidente de la Sociedad Rural de Córdoba y actual vicepresidente de la Sociedad Rural de Córdoba.
Pero qué bien, muy
¿viste?
Bien.
¿Viste? Mercedes, ¿sí? Yo te tenía que halagar con una gran mesa, Mercedes. Es
una
así.
Invitación bárbara.
Bien. Sí. Bueno, Mercedes, vamos a comenzar con esta hermosa mesa de debate. ¿Qué sentiste, Mercedes, en relación a Massa, la mesa de enlace? Porque escuché algunos referentes que se sintieron manoseados por la situación y algunos que dijeron se dejaron manosear. Estuve escuchando a algunos productores. ¿Vos cómo lo viviste?
Yo creo que no hay que apurarse en estas cosas, hay que esperar qué es lo que van a decir y no salir corriendo con el primer llamado, porque las historias se repiten, ¿no es cierto? Entonces, si ya venimos siendo, no digo maltratados, destratados o ignorados, no porque haya un cambio, el primer día nos van a llamar y nos van a dar o no, nos van a escuchar. Me parece que hay que ser prudentes y creo que sí, yo no lo hubiera hecho, me parece que se expusieron.
Bien, ¿vos qué opinás, Pedro?
No, bueno, yo creo que todas las instancias de sentarse son válidas, ¿viste? Aunque sea para conocerse, para saber, digamos, qué propuesta hay, qué agenda se puede acordar, qué se puede avanzar. Eventualmente, en el estado de crisis que está el país, en el estado de crisis que está el mundo, digamos, estamos en un mundo saliendo, todavía seguimos en pandemia, digamos, soy un testigo directo porque me salvé del COVID toda la pandemia.
Sí.
Y, digamos,
ahora lo tenés.
Me lo agarré ahora hace un mes.
Igual que a mí. Me cuidé toda la pandemia. Ahora con 4 vacunas, digo, bueno,
pero fue distinto porque ambos lo pudieron pasar bien, están en condiciones hoy. En aquel momento podía haber internaciones, era distinto.
No, otra cosa, yo lo pasé suavecito, ni cuenta me di, era un resfrío.
¿No? No, el señor Pedro Salas, yo te digo, Mercedes, que se dio cuenta.
No, me di cuenta, pero me dejó de cama. Pero mi señora le pasó bien, digamos, o sea, tuvo un par de días nomás, pero después estábamos los dos, estaba normal, digamos, pero en el caso mío, digamos, fue bastante una gripe dura.
Bien, pero perdió el gusto y el olfato de tu mujer.
Mi señora, sí, pero yo por suerte nunca lo perdí.
Vos el gusto y el olfato no lo perdiste, muy bien. Hay que ser de campo para no perder el gusto y el olfato.
Bueno, para poder seguir comiendo asados.
Claro, para continuar comiendo asados. Y decías de las instancias de diálogo, Pedro.
Y creo que es un momento muy difícil. porque tenemos una oscilación muy fuerte de precios. No hay una cuestión de precios que uno pueda proyectar. Cuando sembrás tenés un precio, cuando viene un ternero tenés un precio, o sea, Sebastián, que es un experto con la leche, también. Entonces estamos en una, y no es acá solamente, digamos, porque los otros días veía televisión de España y los productores estaban muy enojados, o sea, también productores alemanes, y en general con todo el tema que está vinculado a alimentación y energía, hay problemas. Yo creo que en esto hay que poner actitud, hay que poner generosidad, hay que poner voluntad, decir, bueno, a ver qué podemos acordar, qué podemos avanzar.
Pero siempre manteniendo el respeto.
No, pero eso es obvio.
Debería ser obvio, sí, creo. Sí, sí. ¿Qué le preguntaría, siendo expresidente de la Sociedad Rural de Córdoba, a Mercedes Lalor, futura vicepresidenta de la Sociedad Rural Argentina?
¿Cuándo nos invita a comer una asada?
No, aparte de eso. Con seriedad. Con seriedad, expresidente. Con seriedad. ¿Qué le preguntaría?
¿Cómo, primero? A ver si usted hace un breve resumen, Mercedes, y nos comenta cuándo son las elecciones, cuántas listas habría, cuánto es la participación, más o menos una descripción. ¿Cómo está de campaña usted? ¿Cómo anda? Digo, cuéntenos ahí.
Bien, estamos en pleno llamados a los socios. Somos dos listas, ¿no? Con dos bastas, si no ya sería un poco mucho.
Sí.
Además que involucra a mucha gente, son listas largas, así que es el 22 de septiembre, el mes que viene, y bueno, ahora estamos un poco saliendo a juntarnos con socios ya empezaron a llegar los sobres para votar, entonces bueno, trabajando con eso. Estamos bien, tienen mucha gente que nos acompaña, así que estamos contentos. Hubo un atisbo de un grupo que quería la unidad, un grupo chico, pero realmente tenemos mucha gente que piensa distinto a la actual conducción. Entonces nuestra salida con otra lista es un poco por pedido de los socios que querían otra línea de conducir la entidad, ¿no?
Mercedes, ¿cuál es tu diferencia con Nicolás Pino?
Bueno, nuestra lista somos todos productores. Esa es la principal
diferencia.
Somos productores que representan a productores, pero todos vivimos en y del campo. Algunos viven más en el campo, otros viven menos, pero todos vivimos, nuestro ingreso es del campo. No somos empresarios de otro sector. Bueno, también tenemos campo, no, todos vivimos del campo, y cuando nos inundamos nos duele a nosotros, y cuando no tenemos camino nos duele a nosotros. Y bueno, y además, por ejemplo, bueno, ellos han propuesto, tenemos un colegio agropecuario en Realicó, en la provincia de La Pampa, con 900 hectáreas, y ellos están dispuestos, ellos digo, bueno, la otra lista está dispuesta a desprenderse del colegio y hasta ceder las 900 hectáreas, cosa que no estamos de acuerdo nosotros. Nosotros creemos que la educación no es un gasto, sino que es una inversión, y que aparte no se puede perder activos de la entidad de ninguna manera. 900 hectáreas en Realicó es un activo importante y que hay que usarlo para la educación, ¿no? Tenemos el caso de Florida, que es la casa histórica, tiene más de 100 años en propiedad de la Rural, y nosotros queremos verla en un lugar destacado, como Museo del Campo, un sitio donde se puedan hacer conferencias, charlas, muestras itinerantes, en fin, buscarle una utilidad pública, ¿no es cierto?, para todo el que vaya a Buenos Aires, incluidos los socios, que haya algún salón para los socios, en fin, no tenerla cerrada, hace un año y algo que está cerrada. Esas cosas no las compartimos. Y queremos agilizar los registros genealógicos, y queremos dar un mejor servicio a los socios y priorizarlos, y no aumentar las cuotas permanentemente, porque la entidad tiene ingresos por otro lado, entonces al socio hay que mimarlo y hay que tratarlo de de darle beneficios, ¿no?
Te hago una pregunta, Mercedes. ¿Vos vas a tener un discurso en el escenario y otro abajo?
No. Yo soy media frontal, así que si me dan, digo cosas que por ahí son un poco que por ahí no tendría que decir. No, lejos de eso, no es mi personalidad.
Bien, Sebastián Trocero, allí desde Córdoba, ¿qué pregunta le harías a Mercedes Lalor, siendo vos hoy vicepresidente de la Sociedad Rural de Córdoba? En cierto modo es una de las representantes tuyas. No, en cierto modo, es una representante tuya. Cambio el cierto modo, es representante tuya.
No, pero si él está en la Rural de Córdoba, él trabaja con CRA, me imagino, que forma parte de la mesa de enlace, ¿no es cierto?
A ver.
Hola, Mercedes, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal?
No, estamos, la verdad que en este momento no formamos parte de CRA. Nosotros renunciamos hace 10 años cuando tuvimos diferencias con la... Después Pedro te puede capaz que explicar mejor diferencias con la representatividad de la mesa de enlace, ¿sí? Y yo más que una pregunta, y vos hiciste una pregunta general, nos hiciste una pregunta a los tres, en realidad contestó un poco Pedro sobre los canales de diálogo, contestó Mercedes sobre los canales de diálogo. Me encanta la presencia de Mercedes y la puesta en valor de la actividad institucional de la rural, que es parte de nuestro objetivo también como nueva comisión. Lo que a mí particularmente me gusta discutir un poquito más, pero porque es lo que yo llevo por detrás y porque es lo que hace a mi experiencia, la parte de la gremial empresaria, ¿sí? Y lo que noto es cómo va, y que es un dilema que también tenemos nosotros ahora representando distintos arcos dentro de la producción primaria. A ver, Mercedes, me hago una pregunta a mí y nos la hacemos juntos. ¿Cómo hacemos para dirimir los conflictos internos que tenemos, digamos? Cuando nosotros representamos el interés de un sector que compite inclusive entre sí mismo, por ejemplo, vos sabés, yo lo hago como introducción, si vos tenés otro preámbulo me lo corregís, pero en las zonas nuestras las fronteras ganaderas nos la va corriendo la agricultura ha reemplazado un montón de campos y tiene un proceso de concentración que también se da en la ganadería, pero va desplazando productores, ¿no? En todas las cadenas se desplazan productores, pero a su vez la agricultura desplaza áreas de la ganadería, ¿no? Y por ejemplo, tuvimos el primer aumento después de la invasión de Rusia Ucrania en los cereales, y no tuvimos un reclamo de la mesa de enlace con respecto a los costos que tenemos para producir carne y leche, sino hasta que hubo un conflicto con el gasoil, que era una crisis que inclusive no es particularmente nuestra, sino que es del mundo. Entonces, en este conflicto de intereses, nosotros entendemos que es una coyuntura desde la ganadería, ¿no? Pero cuando hacemos el queremos plantear un reclamo particular que haga a una de las economías regionales específicas, parecería que la mesa de enlace se ha arrogado la representatividad particularmente de la agricultura, de un sector concentrado, y defiende pura y exclusivamente el tema retención. Entonces, si no vamos a hablar de retención, el reclamo no es válido. Entonces, como que nos cierra la puerta al diálogo y a tratar de resolver un montón de circunstancias de todas las otras cadenas, ¿no? Vos que vas a formar parte, vas a ser uno de los actores principales, digamos, ¿cómo querés que podemos balancear esta situación? Digamos, podemos discutir de leche, como decís vos, de hierba, de abrir las exportaciones de carne, ¿sí? Sin tener que tocar el tema de las retenciones. ¿Por qué tenemos que salir con las retenciones si no es válido? Te recuerdo, yo empecé esta actividad en el 2008 tirando leche, ¿tá? Para que me entiendas desde dónde hablo, porque yo corté rutas y yo no me sentí representado en ese momento. Y después hice muchos años de gremial empresario en una cámara específica, que es la Cámara de Productores Lecheros de Córdoba. Hoy me compete representar un poquito a todas las áreas, por lo menos dentro de la provincia, ¿no? Y tratar de defender los intereses de todos. ¿Cómo hacemos cuando el problema lo tenemos también hacia adentro nosotros, a intereses contrapuestos hacia adentro? ¿Cómo podemos equilibrar esto?
Bien, ahora responde Mercedes, pero me he dado cuenta que el peso de los vicepresidentes a veces es más grande que los presidentes. No importa, no voy a decir nada más que eso. Sana, sana, curita de rana. Voló el vicepresidente y ahora responde la vicepresidenta.
Yo comparto lo que dice. Yo soy una entusiasta de la ganadería y creo que tiene que convivir la agricultura con la ganadería, a pesar de precios y de todo. Yo creo que es como que compensan una con la otra y tienen que, para mí, gusto, tienen que convivir. Una agricultura permanente sin ganadería, no sé, no me parece que en el tiempo no es lo ideal. Además, porque la ganadería tiene una serie de otros requisitos, ¿no es cierto?, de hacer que la gente viva en sus lugares, en raíces, haya escuelas rurales, haya un montón de cosas que no se dan con la agricultura, ¿no? Pero comparto todo lo que dice el vicepresidente. Yo creo que estamos, creo que una de las mesas que está funcionando bien es la mesa de Córdoba. Me parece que la mesa de Córdoba siempre ha salido a decir lo que tiene que decir y está bien en línea con las cosas que están pasando y con la mente abierta y los ojos abiertos y escuchando a los productores. Así que si ellos están hablando de Córdoba, y bueno, yo comparto el pensamiento de los cordobeses. Incluso el candidato a presidente nuestro forma parte de la mesa de Córdoba, Alejandro Ferrero, forma parte de la mesa de Córdoba, y bueno, tanto el representante de CRA, Rademacher, como Ferrero, a veces son llamados la atención por la mesa nacional, ¿no? Y yo creo que es al revés la cosa, o sea, la mesa nacional tiene que tomar nota de lo que dicen las mesas provinciales, sí, para nutrirse de información y pasar una cosa, o sea, tiene que la información tiene que venir de abajo hacia arriba, y la mesa de enlace tiene que ser la voz de todos los productores del campo, hagan lo que hagan, ¿no es cierto? Y buscarle defender a todos, al que haga cualquier tipo de producción en el campo tiene que estar defendido por la mesa de enlace.
Bien.
Es la visión, ¿no?
Mercedes, ahora el expresidente que estuvo en funciones hasta hace un año, ¿no?
Hasta junio,
bueno, ¿cómo lo vivís vos y ahora tenés a Mercedes?
Sí, yo, con respecto de lo que comenta Mercedes, digamos, siempre hemos tenido una visión, ¿cómo te diría? En Córdoba, tenemos, por ejemplo, un directivo de la fábrica de tractores Pauni. ¿Viste? Para nosotros, la cuestión de la modernidad de los fabricantes, que son complemento nuestro, digamos, que en algún momento, yo me acuerdo, me vino un miembro de otro lugar, me dice, ¿Por qué está un fabricante de tractores en una rural? Y le digo, mi bisabuelo usaba tractores en el año 30.
Claro, por supuesto.
Entonces, le digo, la integración va con todo. Y bueno, incluso estuvimos a punto ahí, de incorporar un fabricante importante de agroalimentos, que hoy día lo que nosotros consideramos que la integración tiene que ser, porque es lo que promueve el federalismo, promueve desarrollo en región, mejora salarios, genera desarrollo y obviamente que potencia mucho a los pueblos. Yo nunca digo del interior, yo digo del centro del país.
Está muy bien.
No sé por qué estamos en el centro del mapa. Entonces, ¿qué es lo que pasa?
Córdoba está en el centro del país.
Claro.
Exacto.
Sí. Cuando decimos, yo por ejemplo, la semana pasada estuve con un grupo importante de ganaderos del norte y promedio 50 vacas, parición promedio 40%, y ahí no llegó nadie. Entonces, el único que los puede ayudar, que los puede socorrer, que los puede subsidiar, los puede poner en valor, como nosotros decimos siempre, en un marco capitalista de producción, trabajo y desarrollo, que básicamente en lo que estamos. Entonces, decir cómo podemos articular, y obviamente que si nosotros ponemos la discusión de las retenciones, como dice Sebastián, a priori para todas estas cuestiones que son muchísimo más importantes, porque lo que nos interesa es que el productor esté en la clase media, por lo menos. Digamos, no nos cuesta mucho y hacemos el esfuerzo gremial posible de que no haya productores pobres. Digamos, eso es un poco el objetivo nuestro como gremio, que el capitalismo funcione, es lo que nos interesa.
¿Qué opinas, Mercedes?
Sí, comparto totalmente. O sea, yo creo que hay que defender al productor en todos sus niveles, ¿no es cierto? No hay que centrarse en un solo tema. Y y al productor grande, al productor chico, al mediano, a todos hay que defenderlo. Y porque, bueno, el chico es el que más hay que defender porque es el que menos se defiende solo, el grande.
Exacto.
De alguna forma le busca la forma.
Exacto.
Te la bancás vos, o cambiás de rubro, ves lo que haces, pero el chico...
Yo realmente lo que te pediría, Mercedes, es que representes a los chicos, a los pequeños y a los medianos, que son los que más necesitan representación. Yo los veo y salgo y los escucho, que se sienten en el interior del interior del interior, muchos me dicen, y se sienten olvidados. Yo creo que si hay una nueva dirigencia, yo por lo menos lo que te voy a pedir, por favor, es que trabajes por los chicos.
Obviamente, porque aparte, a ver... cuando estuvimos juntos en la ruta, en la 125, yo soy producto de la 125, de la ruta, estábamos todos juntos, y todos pusimos el hombro, y todos, creo que libramos una batalla y pusimos un límite, y estaban todos, si no, no lo hubiéramos logrado. Entonces, siempre hay que proteger al más desprotegido, obviamente, es lo que corresponde.
Bien, yo quiero decir algo, una infidencia, Mercedes, pero a lo mejor en algún momento te vas a encontrar con Pedro Salas, porque él está con el plan ganadero, que a veces nos preguntamos, ¿qué pasa con el plan ganadero? ¿No nos preguntamos eso, Mercedes?
Sí, debería haber planes ganaderos. Ahora en la provincia de Buenos Aires hay un plan de sanidad de los toros, que hay que para vender tenés que haber hecho bien la sanidad de los toros, si no te permiten comercializar ni vacas ni toros para reproducción.
Bien, dice que sí, Pedro.
Sí, o sea que está bien que empecemos. Lo que pasa es que los largan, pero después no los terminan. Después
exacto.
Lo hace y no pasa nada, ¿viste? Los plazos se alargan. Dicen que van a alargar unos créditos para que el productor lo pueda hacer, los créditos por ahí no llegan, no sé, creo que hay que implementarlo y ahí volvemos a los chicos, a los chicos posiblemente haya que darle una mano más grande que al grande, que seguramente que ya lo viene haciendo, porque no podés darte el lujo de perder no se pueden dar el lujo de perder una cantidad importante de terneros por no haber hecho la sanidad, bien. ¿Viste?
Mercedes.
El chico deja el toro todo el año y entonces sí. No se da cuenta, bueno, nace en una época o nace en la otra y se va, y entonces va desparramando las enfermedades venéreas y bueno, en algún momento tendrá que hacer un corte y hacer la sanidad como corresponde y entorar con las fechas fijas y hacer las cosas como se hacen para hacerlas bien y salir adelante, pero creo que sí, que tenemos que organizarnos y armar planes ganaderos y estrategias y ayudar y llevarlas a cabo y hacerlas bien, no bien. Por la mitad.
Mercedes, yo te ayudé a tirar un palito, porque te ayudé. Ahora va a venir la respuesta. Te ayudé, yo te fomenté. Yo sé que hice una repregunta para fomentarte. Me gustó, Mercedes, me gustó. Entre vos y yo, total, no nos escucha Pedro Salas y Sebastián Trocero tampoco. Muy bien, Pedro, ¿qué piensas hacer con el plan ganadero? ¿Qué piensan hacer con el plan ganadero? ¿Cuándo se va a implementar el plan ganadero? ¿Qué pasa también con el tema de los créditos que se dice? Sacan créditos, y después es más difícil sacarlo que las propias entidades no tienen ni idea. Lo maté, Mercedes, quédate tranquila, fuiste mucho más divina vos que yo. A ver, Pedro.
Banco, pobre, no tiene la culpa si los bancos después resulta que porque tenés un bolsón de soja no te quieren dar el crédito.
Bueno, pero él es funcionario y tiene que funcionar. A ver, funcione.
Yo le comento, Mercedes, estoy de director nacional del INAES y entre otras cosas estamos... coordinando alguna, ahora que vamos a estamos trabajando con el último decreto en jefatura de gabinete, es más fácil, antes estábamos en desarrollo productivo, pero estamos conversando justamente con siempre fui de la tesis que los planes ganaderos funcionan en la modalidad asociativa. ¿Por qué? Porque para el productor, por ejemplo, en Córdoba Norte, digamos, tenés un 80% de productores ganaderos que tienen el 20% de la ganadería. Y el 20% del producto tienen el 80%. Entonces, ¿quiénes son los que tienen problemas? Obviamente, con niveles de aparición bajísimos, sanidad espantosa y problemas de comercialización, que ni hablar. los más chicos. Pero si al chico nosotros logramos que en vez del 40 salte al 80-90% de parición, nosotros en la cabaña que estamos trabajando tenemos un 94% de parición. Entonces decimos, ¿se puede mejorar? Obviamente, ¿se puede duplicar? Se puede. Bueno, ¿con qué? Con instrumentos, digamos, y en muchos casos, como plantea Alejandra y vos también bien, Mercedes, el crédito no llega, pero este productor no tiene título de tierra, tiene 50 animales, hace prácticamente una economía de supervivencia. La vez pasada lo primero que me planteaban era qué posibilidad de que no paguemos el monotributo y viste, y una serie de cuestiones que vistos en a veces en términos teóricos uno desde la parte propia lo puede ver. Yo además ejerzo, soy abogado. Entonces lo ve desde otra perspectiva y bueno, hablé con los amigos que están en el banco, le dije, muchachos, hay que establecer una línea para esta gente que ni siquiera es dueño de la tierra que tiene y que trabaja y que vive hace generaciones. Entonces estamos partiendo de cuestiones muy, muy básicas, por un lado. Por otro, no tienen niveles altos de no llegan a peso los animales o la incluso la
bueno, porque ahí hay, perdón que lo interrumpa, pero hay otro problema, es la alimentación, o sea, para llegar arriba del 90, a cualquier número arriba del 90, la vaca tiene que comer, ¿no?
Todos
tiene
los
que
días.
Haber sanidad.
Y tomar agua.
Tiene que haber una buena comida, porque si no la vaca no se preña.
Bueno,
esa es la realidad.
Nosotros también, ¿no? Hace más de 10 años tenemos en nuestra rural, en el predio de Malagueño, nosotros tenemos sede en Capital, por eso somos la rural más antigua de Córdoba. Fundada, el primer presidente fue el doctor Ramón J. Cárcano, y allá en 1900. Entonces, ¿qué es lo que sucede? En esto decimos, bueno, a ver, ¿cómo coordinamos una sanidad? Porque además tiene que haber vacunación. Y tenemos los viveros hidropónicos de forraje, digamos, con muy buen resultado. Hoy día lo están pidiendo de Uruguay, lo están pidiendo en Mendoza, lo están pidiendo de Corrientes, la zona de los incendios. Y imagínense, Marcela, le doy un solo dato. Con 200 semillas de maíz criollo, el más rústico, se pueden producir en 10 días en el vivero 2.000 kilos de alimento con proteína. Entonces, nosotros decimos, bueno, a ver, un vivero de 200 metros es un equivalente a 50 hectáreas de alfalfa. Entonces, era potenciar los viveros, como hacen en Europa, de tal manera que garanticemos que la vaca preñada, digamos, coma todos los días, como dice usted. Si,
claro.
Si la vaca queda preñada primero por la inseminación, por el toro, por lo que sea, pero si no come, lo pierde. O sea, eso.
Así es.
Los que estamos en esto hace generaciones, imagínate, yo ya llevo como 10 generaciones de ganadería con la mía.
Claro.
Así que la tenemos re clara.
Es muy básico.
Bueno, pero lo que es básico para ustedes debería ser básico también para la dirigencia política.
Quizás para la implementación de políticas.
Exacto.
Activas. O sea, en eso se está trabajando. Se está trabajando bien.
También nos tiene que acompañar el clima. Convengamos que ese año el clima
estos 3 años
no acompañó
últimos.
Para nada. Yo estoy acá mirando, estoy viendo
el cielo.
No llovió nada.
No has dejado un sapo vivo ahí. Diga.
No, abajo tierra, estos renacen. No sé cómo hacen, se las arreglan abajo de la tierra. Hay quien dice que hay napa, qué sé yo, porque algunas lagunas todavía quedan. Pero uno no, a ver, la falta de lluvia más las heladas, ese invierno fue
durísimo.
Una helada tras otra sin tregua, y en seco. Entonces, bueno, todas esas cosas se juntan y hacen un cóctel explosivo. Las vacas empiezan a parir o ya empezaron a parir según la época de servicio y se encuentran con que hay gente que tiene reservas que se proveyó, que pudo hacer, porque guarda que el año pasado también fue complicado, con lo cual venimos de 2 años de no poder hacer grandes reservas de pasto.
Y la tercero, te diría yo.
Tercero, sí, tercero.
Este es el tercero.
Entonces, claro, 3 años de seca sin haber podido tomar las pasturas, sin haber logrado buenos verdeos de invierno, Viene complicada la cosa, viene difícil para todo, ¿no? El clima no nos viene ayudando para nada.
Bien. Mercedes, qué hermosa mesa de debate se armó. Vamos a despedirla ahora, Mercedes, pero le voy a dar pie a quien está en Córdoba, el vicepresidente. ¿Cómo le va, vicepresidente? Me cierra en el día de hoy y la despedimos a Mercedes. Yo quiero decirles algo. La futura vicepresidenta de la Sociedad Rural Argentina se fue a una ruta a tener señal. Yo no había visto el mensaje y me puso, estoy en la ruta, tengo señal. La verdad que esto la pinta de cuerpo entero, que lo tiene que ser, verdaderamente, un lujazo.
Yo había olvidado que en un horario iba a estar con señal y bueno, anduve hasta que logré la señal.
Pero estuviste fantástica. Yo cuando veo el mensaje ahora, que lo voy a decir al aire, estoy esperando con señal a las 15:08 minutos y que deben salir a las 15:10 minutos. Es un lujo. Bueno, pero esto te pinta como persona, Mercedes. Esto es lo que quiero rescatar. Deberíamos tener muchas personas de esta manera. Está en una ruta, buscó la señal para poder salir al aire con nosotros. Sebastián Trocero, vicepresidente, ¿la puede despedir a la futura vicepresidenta?
Que tengas muy buenas tardes y espero que sea un buen año y mucho éxito para la gestión y mucho éxito en las elecciones y en la gestión.
Muy, ¡ay, qué correcto que es el vicepresidente! ¡Me encanta! ¡Muy bien!
¡Que llueva, por favor, que llueva! ¡Que nos llueva a todos, porque esto es para todos!
Y aparte te digo, Mercedes, el vicepresidente de la Sociedad Rural de Córdoba es el mejor en lechería, Trocero. ¿Te digo?
No.
Allá vas a tener al number one, ya te lo digo. Aunque él diga que no.
Una tarea ardua la lechería.
Una gran tarea y el mejor es Trocero, yo ya se lo digo, Mercedes. Bueno, Mercedes, cuando yo igual te voy a seguir llamando, pero cuando seas vicepresidenta, ¿me vas a atender? ¿Vas a ir a una ruta también?
Siempre. ¿Cómo te voy a dejar sin atenderte?
Gracias.
Siempre.
Mercedes.
Si me aviste con tiempo, yo me hago el lugar y me
conozco
si tenga señal.
Mercedes, muchísimas gracias por estar en este programa, por debatir en esta mesa, y ahora te va a despedir el expresidente y actual del INAH y también del plan ganadero, Pedro Salas.
Mercedes, camine, hable. Camine y hable. La convicción es cara a cara. Usted lo sabe tanto como yo.
Sí, por supuesto, por supuesto.
Cualquier muchas palo gracias a Nicolás a Pino dos. Es pura coincidencia. Cualquier palo a Pino, Pino querido, acá no estamos contigo.
Nos vamos a entender porque van a ser rurales de productores. La nuestra también es de productores. Tenemos mire, claro. Sebastián, el abuelo era uno de los cofundadores de Sancor. Mire usted si no vendremos
sí,
de...
Bien. Exacto. Bueno, yo les voy a contar una cosa. Por el lado de mi mamá, yo desciendo del primer tambero del Río de la Plata.
Ah, bueno.
Un señor Quirno Costa, que tenía el primer tambo de la colonia en el Río de la Plata.
Bien.
Y tendré generaciones acá andando atrás de las vacas.
Bien. Vos, Mercedes, ya sabés que a tu presidente, si funcionario no funciona, vos la lapicera le exigís, Mercedes.
Me dijiste la vez pasada.
Ya te digo nuevamente, la lapicera tiene que funcionar.
No, vamos a trabajar en equipo. Acá no hay cuestión de lapiceras, acá todos tienen que ser igual. El trabajo tiene que ser en equipo, no sirve que una persona mande y los otros tengan que hacer caso. Eso no va, me parece que...
Bien.
Y te voy a decir otra cosa, Mercedes. Sí. La rural nuestra, desde hace ya 4 años, esta es la tercera comisión directiva de 2 años, que es mitad nena y mitad nene.
Es mixta.
Ah,
sí.
¿Viste? Es la única del país. Más un amigo tuyo que mencionaste me dijo, esa no te la podemos perdonar. ¿Cómo vas a poner la mitad de mujer?
Que nos hayan ganado. Nos ganaron. Bien, la pusieron antes.
Ese triunfo lo tienen sí o sí.
Más, actualmente mujer, digamos, y bastante. Está invitada, Mercedes, para nuestra expo entre el 25 y el 28 de agosto. Así que si te das un tiempo, sería fantástico. Pero te agarramos en plena campaña, así que...
No, en principio tengo que estar en Chaco el día 25, porque ya les prometí y tengo que estar en Chaco, pero seguramente va a ir Alejandro Ferrero.
Bueno, pero vos sos mi representante, Mercedes. Si vos el 25 sí. estás en el Chaco, yo te hago llevar en un vuelo para el 28 cierres en la Sociedad Rural de Córdoba. Yo te lo juro, Mercedes.
El 25, el 28, no, yo voy por el día. Sí, sí, podemos organizar.
Sí, yo te juro, Mercedes, yo te coloco el avión y aterrizás en Córdoba porque es del 25 al 28, así que 25 en Chaco, 26, 27, cuando vos decidas, en Córdoba.
Está. Mi compañero de fórmula es cordobés y ama su provincia.
Y la presidenta de la Sociedad Rural de Córdoba es mujer, así que tienen que tener la foto juntos.
Vamos a ir a acompañar.
Ahí está. Un cariño muy grande, Mercedes, cuídate.
Muchas gracias a todos, muchas gracias por el programa y un abrazo grande para todos.
Abrazo inmenso, Mercedes.
Todo.
Chao, gracias. Chao.
Mucho éxito, Mercedes. Abrazo.
Chao. Gracias, Pedro.
Chao, gracias.
Hasta luego.
Ella es productora agropecuaria en la zona de General Villegas y es directora del Distrito 2 de la Sociedad Rural Argentina y es candidata a vicepresidenta en las próximas elecciones de la entidad. Estuvimos con Mercedes Lalor.
El campo en tu casa construye producción de trabajo con vos.
Continuamos con un cierre de lujo. Hemos tenido Pedro Salas en el piso, tuvimos Sebastián Trocero desde Córdoba, que está presente, Mercedes Lalor desde la ruta en General Villegas, futura vicepresidenta de la Sociedad Rural de Córdoba, actual vicepresidente Sebastián Trocero, Mercedes Lalor será la vicepresidenta de la Sociedad Rural Argentina. Ya iba a decir a Sebastián Trocero, lo iba a cambiar, pobre, lo quiero tanto que ya lo iba a poner vicepresidente de la Sociedad Rural Argentina, pero es vicepresidente de la Sociedad Rural de Córdoba con mucha fuerza y con muchas ganas. Y luego lo tenemos al expresidente actual del INAES y trabajando para todo lo que son las funciones públicas. ¡Qué mesa! Y ahora lo tengo a él, que es director ejecutivo de una entidad del sistema de Naciones Unidas. Naciones Unidas se viste de gala, denominada CIFAL Argentina UNITAR, presidente de Fundación Ecoconciencia. ¡Qué lujos, por Dios! Cuando hay lujos, hay lujos. Rodolfo Tarrubelia. Hola, Rodo, ¿cómo estás?
Buenas. Desde Andalgalá.
¿Estás desde Andalgalá? Uy, pero estamos en todos lados hoy. Nunca mejor dicho que el campo en tu casa es federal. Desde todos lados. ¿Cómo está Andalgalá? ¿Qué temperatura está haciendo allí?
Muy buena temperatura, está en 18 grados más o menos.
Bien, muy bien. Bueno, acá estamos todos reunidos, Pedro Salas, Sebastián Trocero desde Córdoba. ¿Con qué nos adentramos en el día de hoy? Sorprendenos, Rodolfo Terrubelia.
Es que quería justamente reflexionar sobre el nombre, ¿no? El campo en su casa.
Sí.
Y alguna experiencia o anécdota que contarles para charlar sobre ese tema, ¿no? Hace bastantes años di una conferencia en el Gran Rex, ¿no? Que era un poco los alimentos para la paz, se llamaba. Y en aquel momento una marca muy importante, que yo creo que de las marcas más refinadas en chacinados, tenía una hamburguesa que cuando leímos el rótulo de la hamburguesa, entre de 7 u 8 aditivos que tenía la hamburguesa, uno de ellos decía carne de emulsionantes, o sea que era como que no tenía carne tampoco, ¿no? Entonces eso me llamó mucho la atención, lo puse en esa conferencia Y todavía terminaba diciendo, está rico, ¿eh? ¿Te animás? Bueno, eso hizo que el presidente de esa productora de fiambres, ¿no? Ya te digo, de las más conocidas, de las más finas de mercado, creo que es la productora más cara inclusive del mercado, porque es de los mejores. Y vino a verme y me dijo, mira, quisiera explicarles, porque nosotros ganamos todos los premios, tenemos los premios a la mejor calidad, los premios al mejor cuidado, los premios de todo, y de pronto en el medio de todo eso veo una conferencia que está hablando de nosotros, pero no bien. Sí. Entonces empezamos a hablar sobre el tema de cómo llegaban los fiambres a la casa, y un tema que tiene que ver con la semántica y el campo.
Bien.
La semántica y los productos, o sea, ¿qué se utiliza? Él me contaba, me dice, ¿te sorprendió esto de carne de emulsionantes? Le digo, más vale que me sorprendió, me parece una barbaridad. Y me dijo, y es una barbaridad porque esto es un error y nos hiciste ver que tenemos un error de imprenta, está mal.
¡Qué bárbaro!
Lo que llamó la atención fue que había un error de imprenta. Pero veamos ahora el fondo de la cuestión, ¿no?
Sí.
Y empezamos a hablar sobre el jamón, ¿no? Y él me dijo, mira, nuestro jamón, me lo dice con orgullo, tiene un 75% de carne. Digo, perdón, yo pensé que era un 100%.
Acá cada cosa que estás diciendo tiene una cara diferente, Pedro Sala. Sorprendido igual que vos y haciendo el gesto, ¿cómo puede ser?
Digo, ¿cómo? Pero vos no estás en la industria. Digo, no, estoy aprendiendo ya que ustedes han venido. Me dijo, no, Rodolfo, el resto tiene solo un 30%. Nosotros tenemos un 70, 75, me dice. Pero el resto tiene un 30%, y muchas veces no es carne de cerdo. O sea que el jamón que yo comíamos, en algunos casos era carne de cerdo, que en el mejor de los casos era un 75% de carne, del peso hablamos, ¿no?
Sí.
Y los más comunes tenían un 30%, y en algunos casos no era ni siquiera de carne de cerdo. Entonces le digo, y bueno, pero ¿cuál es el problema? Y el problema es que se llama jamón. ¿Cómo? Claro, vos vas y pedís jamón, y para la gente dice, es jamón, y voy y pido jamón, y uno es con 30% de carne, que a veces no es de cerdo, y otro que es mi caso, que es lo mejor, dice, que tenemos más del 70% de carne de cerdo. O sea, con ese tipo de diferenciación, la gente va y compra jamón.
Qué bien.
Tengo poca plata, compro jamón, pero compro jamón un poco más económico. O sea, no saben qué pasa esto. Y digo, ¿por qué no podés con el 100%? Digo, yo no sé, ¿por qué no puede ser casi 100% la carne de cerdo? Porque no hay un problema de precio, me decía. Si vamos a nombrar con el mismo nombre ambas calidades, entonces no puedo competir. Entonces, hay problemas a veces en la competitividad que pueda tener un producto donde se utilice el mismo nombre.
Qué
nosotros
bien.
Le hicimos una denuncia en este momento al SENASA también, y en algunos casos las denuncias funcionaron, en otros casos no funcionaron, pero se había empezado a diferenciar, a que no a tener reglamentos que por lo menos tenía tanta cantidad de carne, que por lo menos tenía que tener tanta cantidad de producto para poder denominarse con ese nombre, ¿no? Esto, así como en otros productos, es la denominación de origen, donde vos decís, bueno, no puedo llamar champán a una bebida espumante que no sea de la zona de champán. En este caso es el nombre concretamente, donde no debería poder llamarse jamón, porque lo que estamos denigrando es al que hace las cosas bien, digamos.
¡Qué bárbaro! ¡Qué interesante!
Por eso nosotros hablábamos de alimentos para la paz o alimentos del simulacro.
¡Qué bien!
O sea, ¿cómo puedo simular un alimento? Y lo puedo simular con aromas artificiales. Entonces, un alimento es un alimento, pero puede no serlo tanto. Puede haber un alimento que tenga una cantidad de como nosotros llegamos a ver, 10 aditivos diferentes, y como puede haber otros que no, entonces y que está trabajado, a ver, hay conservantes que se utilizan para el vino que podrían no utilizarse, pero el nivel de exigencia en la higiene por la cuestión bacteriológica es muy, muy sí. importante, y el costo por ahí para eso cuesta, y entonces lo que se hace es directamente poner algo que es como si fuera un bactericida. Exacto. Que vos después te lo tomás, digamos, ¿no? O sea, ese tipo de cosas me parecía como importante en esta analfabetización que existe de la gente, que, de cómo es un producto del campo a su casa, donde la ignorancia es extrema, ¿no? O sea, creo que muy poca gente de la ciudad realmente ha recorrido la producción del campo, y sabe cómo es una línea de producción desde que sale del campo en adelante. Primero, creo que tienen que conocer el proceso en el campo mismo, ¿no?
Bien.
Recuerdo cuando era chico que había algunos lugares donde uno se podía quedar 3 o 4 días. No eran para los porteños o los que vivimos en departamento tan agradable, porque había que vivir y había que labrar la tierra. Bien. Y había que trabajar, o digamos, había que saber de qué se trataba.
Claro.
Lo que después íbamos a comer.
Eso es el campo.
Entonces, ¿y por qué? Porque de esa manera vos vas a apreciar, vas a querer más, vas a apreciar más al que vive ahí en el campo. Y hoy está como denostado el campesino. El campesino está mirado como el ignorante y es el que te da de comer. O sea, es un poco el reemplazo de la mamá en el tiempo, de aquella que te ponía la cuchara en la boca, porque te hace el alimento. Pero eso se pierde, y yo creo que si se va perdiendo, se va perdiendo también el afecto, lo emocional que tiene que ver con el alimento, lo emocional que tiene que ver con la producción, ¿no? Así que bueno, les dejo a ustedes que me pregunten sobre estos conceptos, que un poco fue la idea de hoy, ¿no?
Ay, me encantó, Rodo. Sebas, vos que naciste en medio de la lechería, porque la verdad que es así, ¿qué te significa lo que acabas de escuchar de Rodolfo?
Me voy a apartar un poquito del lado personal humano de su anécdota para hacer un comentario reforzando lo que vendría a ser la identificación de los productos que son de origen particularmente de la cadena nuestra, de la lechería, donde se observan algunos engaños, ¿no? Durante años se comió margarina, suponiendo mucha gente que comía una manteca.
Sí.
Hoy se pueden conseguir, digamos, el queso rallado se puede conseguir como queso rallado o como rallado.
Exacto.
El rallado no es queso. Y hoy se puede conseguir inclusive sustitutos para la leche, que no es leche, ¿sí? La cadena en particular tiene un recupero de un monte, digamos, yo no soy industrial, ¿no? Pero en la cadena se generan derivados o subproductos que generan otros productos que sirven para la venta, que cumplen con las características sanitarias, cumplen con la reglamentación. Eso son productos, bien, pero como decía Rodolfo, te engaña el producto y vos posiblemente compres un queso rallado, lo compres porque dice rallado y dice alimento a base de rallado, es el nombre comercial, y lo estás comprando y parece más barato, pero es más barato porque no es queso.
Bien.
¿Sí? Bueno, en ese tipo de detalles a mí me gustaría comentarles este caso, particularmente de los rallados y de las leches, para que uno observe de qué es lo que compra, ¿no?
Pedro, ¿y vos qué opinas?
Se lo dejo para los de la ciudad.
Ahí va, Pedro.
Yo creo que es un momento importante en términos culturales, ya que los alimentos han tenido unos aumentos de precio en las cadenas estas concentradas que sufrimos, digamos, porque esto la mayoría extranjerizada. Entonces el código alimentario es muy muy claro y muy defensor del consumidor en general. Pero ¿qué sucede? A veces los abusos de las cadenas, y por más multas que le lleguen, es como que no le impactan en lo que están haciendo. Entonces hay todo un vicio ab initio, digamos, en toda esta comercialización, digamos, donde el productor no es quien más gana, el productor es quien más sale perjudicado, y el consumidor termina pagando valores totalmente salidos de la realidad con lo que respecta a lo que es el productor, que es una viejísima discusión que incluso se pretendió hasta hace poco y se está volviendo a tratar de poner en la agenda. Y creo que ahí hay un desafío importante, porque los alimentos tienen que ser claros porque son parte de nuestra vida, de nuestro cuerpo. Bien. Se reflejan en lo que es nuestra salud también.
Oh, y da para una mesa de debate extraordinaria. Tenemos que cerrar.
Bueno, en el ejemplo que pusieron al principio, fue aún más problemático, porque cuando habló de las margarinas, la gente compraba margarinas porque pensaba que era mejor que la manteca, sí, desde el punto de vista de que era más saludable. Sí. Y en el tiempo, después se descubrió que era una grasa trans y se terminó poniendo que había que rotularlas porque era algo que hacía muy mal al colesterol, ¿no?
Ay, qué linda mesa. Gracias, Rodolfo Terrobelia.
Gracias a todos ustedes.
Abrazo inmenso.
Abrazos.
Él es director ejecutivo de una entidad del Sistema de Naciones Unidas denominada CIFAL Argentina UNITAR, presidente de Fundación Ecoconciencia. Y nos despedimos. Sebastián Trocero, qué afilado estuviste, vicepresidente, hoy. Bien, ¿eh?
Dale.
El viento de Córdoba, que no te lleve, corazón, ¿eh? Un cariño muy grande, vicepresidente. Me gustan los vicepresidentes así, ¿eh? Oh.
Cariños para ustedes.
Cariño inmenso, Sebastián Trocero.
Siempre desde el centro del país nosotros.
Muy bien. Y Pedro Salas aquí presente. Nos despedimos hasta el próximo martes a las 15 con mucho, pero mucho más el campo.
Y la ciudad.
El campo en tu casa. Chao, gracias.